libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la latitud de este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando y observando. Este es un programa adicional sobre objetos voladores no identificados. Para esto tengo al gran amigo y compañero Rafael Santa Cruz Gutiérrez. Bienvenido nuevamente a esta cabina, ya hemos estado antes.
Oh, muchas gracias y buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando.
En cualquier parte del planeta.
En cualquier parte de nuestra Tierra.
Porque estamos tramitando, transmitiendo en Internet, en YouTube, en X y en frecuencia modulada también. Entonces, vamos a arrancando con que, ¿qué es un OVNI? Di una descripción la vez pasada que estuvimos por acá, que parece ser que fue el martes 20 de enero.
Sí. Cuando estuvimos. Oye, ¿cómo nos escuchó la gente?
Sí,
bastante.
Pues, lo estoy mandando a todos los contactos que tenemos aquí, uh-huh, para que se den cuenta de lo que está pasando y lo que pueda salir en las notas que permiten que salgan notas y fotografías.
Sí, la verdad sí.
El tema es OVNIs en el cielo de Durango, segunda parte. Es un tema de interés mundial desde la antigüedad hasta nuestros días. También conocido el caso como UFO, que es Unidentified Flying Object, objeto volador no identificado. Estudio conocido como ufología desde 1953. Extraterrestres vimanas vienen siendo naves espaciales voladoras en la India antigua. Eran como casas grandes, como castillos que, pues, no eran como tales, sino que eran aves voladoras. Y a ellos les pusieron de nombre los vimanas.
Ojalá ya hayan visto la película que les recomendé, que pues, está fantástica.
¿La puede repetir aquí para que la gente...
Sí, en el YouTube se llama Vimanas, así se llama Vimanas. Vimanas. Es un caso desclasificado que estaba prohibido mencionarlo.
Con V chica.
Sí.
Vimanas.
Vimanas. Y resulta que lo leí en un libro del Proyecto Azul y viene mencionado ese caso. O sea que ese caso es real. Se supone que es real. Ya ves que habrá tanta cosa que dicen que es real y resulta que no es real.
Que no es real, que es inteligencia artificial.
Bueno, mira, eso de la inteligencia artificial, ya todo mundo que no tiene conocimiento, no tiene visión de que es un video, luego lo dice, es inteligencia artificial. Hay que tener un poquito más de criterio para afirmar cosas,
¿no? Y de conocimiento de lo que es la IA.
Pues sí, o sea, no todo es inteligencia artificial, eso no es cierto. Ya antes porque no se dicho, ve bonito el mono, sí, ya es inteligencia artificial. Y si se grabó en los 80, ¿cómo va a ser inteligencia artificial?
Pues sí, son grabaciones, sobre todo las que tú tienes, las que has tomado. Desde hace años que nos conocemos, desde que cantábamos en el Teatro Victoria.
Sí, cómo no.
Con el tocayo Rafael Lobos.
Sí. Lobo. Oye, ya no lo he visto, por cierto.
No, yo tampoco.
Se lo llevaron los marcianos.
Yo creo que hicieron una abducción que se llama, que baja una nave y no hacen ruido como si fuera un jet, uh-huh, ni helicóptero, ni dron.
Así es.
Bajan silenciosamente, activadas esas naves por el magnetismo terrestre y la influencia que ellos puedan tener. Se posan, abre la escotilla, bajan, te invitan a subir amablemente. Si no accedes, te hacen flotar y te meten.
Sí, no, pásale con gusto. También hay otra película que se llama Fire in the Sky, dice Fuego en el Cielo.
Sí.
Esa película, amigos, no entiendo, es fuerte. Y les vuelvo a repetir, yo conocí tuve la oportunidad de conocer al de la historia, sí, en Phoenix, Arizona. Esa película se llama Fuego en el Cielo. ¿Sabe qué? Esa yo la busqué en el YouTube, no está completa, pero está fantástica, tiene mucho diálogo. Y al que le gusta este tema, pues bueno, la va a ver, ¿no? Pero es Fuego en el Cielo, Fire in the Sky. Y esa de Vimanas a mí se me hacen muy buenas. Sí. Le echaban la culpa de que a lo mejor era un cuento que había inventado este señor, no me acuerdo cómo se llama, hombre. Y hasta la fecha él sigue dando pláticas, pero muy poco. Empieza a hablar y siempre hace la... Yo no sé si sea teatro o no, pero él se retira. Ahí me tocó verlo en Phoenix, Arizona. Por pura suerte iba pasando yo por ahí y me fijé que estaba ese señor invitado. Pagué $25, me acuerdo.
En aquel entonces.
Pero dije, yo no me lo pierdo.
De cuando valía $12.50 el dólar, ¿no?
No, tampoco. Más o menos, no, tampoco, Rafa, no. Ya me
pero ahorita está en...
Ya me mandaste a... No, hombre, está...
Ahora cuesta $1.20... No, 17 pesos, ¿no? 17.90.
Fíjate, tenemos 7 años ya casi.
Y va a ir bajando, y va a ir bajando. Exactamente. Y la economía norteamericana...
Acordémonos del 82, ¿no?
Sí.
Cuando aplaudieron la nacionalización de la banca. Pero bueno, esos son otros platillos voladores.
Pues sí. Volados. No encuentro el Facebook de aquí. Si lo puedes tú...
A ver, sí.
...manipular. Para estarlo viendo, porque traes mucho material que nos va a hacer favor.
Sí, traigo bastantes videos, todos grabados por mí.
Sí.
Y te digo, es fantástico ver todo esto. Y espero que la gente los sepa observar allá con la manera en que lo va a manejar mi amigo Abraham. Son apariciones, son cosas que ahí están,
sí,
que tenemos que aprender, y donde quiera se ven, ¿eh? Donde quiera se ven, ¿sí? Entonces, mira, aquí está.
Nuestro amigo Abraham Milán Valles, que está en la cabina anexa, anexa a esta cabina panorámica, y él es el que está en los controles, muy bien, está en los controles digitales, manipulando todos los aparatos y las memorias que tú trajiste con ese material.
Sí, traigo, haz de cuenta que traigo como unos... Pues 15 videos, yo creo, no sé. Ah, es más, ¿sabes qué traigo? Traigo cuando vino Miguel Bosé, que se apareció un ovni encima de... Vino a ver el beso, porque le dio el beso al guitarrista, ¿verdad, Abraham? No sé si supiste eso, que le dio un beso a un guitarrista. Dice Abraham, pues a mí qué me importa.
Guácalo, dice. Guácalo.
Pero ahí está la grabación de Bosé.
De Miguel Bosé.
Y también tengo cuando vinieron los Creedence. Ese objeto volador que se vio en la Plaza Cuarto Centenario, lo vimos la mitad. Los que me están escuchando no me dejarán mentir, porque tengo el video.
Los asistentes en la,
sí,
Plaza
Cuarto. Sí, cómo no. Centenario. Exactamente como a las 8:20 se empezó a ver un objeto encima de ahí de la Plaza Cuarto Centenario.
En la plancha.
Y se fue perdiendo, pero lo alcancé a grabar, fíjate. Con una cámara de esas viejitas Sony, lo alcancé a grabar. Y fantástico, digo, ¿cómo fue posible que...? Y esa vez, yo no sé qué pasaba en Durango, cuando vino también cuando vino Miguel Bosé, hubo tres avistamientos. Uno que estaba encima ahí de por cierto, enfrente, estábamos en las gradas donde estaba el teatro universitario. Uh-huh. Hubo un avistamiento arriba de nosotros. Mucha gente lo vio, eso no me lo va a poder negar nadie. Y luego vimos el que se apareció que venía desde el cerro de Remedios.
De acá.
Sí, y se posó encima de nosotros. Después hubo otro que se apareció del lado de acá, como del cerro de Mercado, y pasó. Entonces digo, todos lo vimos. Hay mucha gente que lo vio y yo alcancé a grabar uno o dos que están ahí, cuando sí, va cruzando la plaza Cuarto Centenario y se posa encima de la Cuarto Centenario. Sí, y ese video ahí lo tengo, fíjate. Además, ahí lo tiene mi amigo Abraham.
Tenemos la costumbre de ver al frente en las banquetas, subir y bajar banquetas, pero no observamos nunca.
Así es.
Ya se apagó esta cochinada.
Ya se nos fue la energía en uno. ¿A poco ya se acabó?
No, lo que pasa es que acá se prende.
Ahí es está. Que hay teléfonos que hay, bueno. No, amigos, es que déjenme decirles, por ejemplo, ahora que habló, volvemos a lo mismo. Habló Donald Trump, que ya hizo una desclasificación enorme de objetos voladores. Empiezan a hablar en todo el mundo, todos los que les gusta eso de la ufología, los investigadores y hasta los que nunca tienen un video que mostrar, ¿verdad?
Sí.
No tienen. Y empiezan a hablar y hablar y hablar. Y volvemos a lo mismo. Las evidencias, casi la mayoría, son individuales, son pocas de forma masiva. Ah, por cierto, déjame decirte que ese no lo traigo ahorita. Hay un video que grabó mi amigo Juanito Gurrola encima de la plaza de la catedral y se ve impresionante cómo están pase y pase y pase objetos, porque yo siempre he dicho que ahí es un paso correcto de que buscan ellos. Están ahí, es una, ¿qué será? ¿Frecuencia o cómo le podemos llamar?
Algo magnético del planeta, sí. Es como en la zona del silencio.
Ahí pasan de ida y de vuelta. Hay fotografías, hay un video fantástico que está en el Facebook, nomás que bueno, ya después lo vamos a traer, lo vamos a presentar. Y te digo, eso se ve, mi amigo Juanito Gurrola lo presenta, lo grabó, fíjate, pero una cámara muy sofisticada. Además, hasta se ven hasta los puntitos, yo no entiendo qué es lo que se ve ahí, pero se ve maravilloso. Yo alcancé a tomar fotografías cuando fue el eclipse, pero se ven así encima de la catedral los objetos. Pero Juanito hace unas semanas grabó objetos que están pasando por encima de la catedral. Y eso nadie nos lo va a quitar porque tenemos las evidencias, tenemos los videos.
Hay zonas magnéticas, son como caminos invisibles que las naves los detectan y por ahí pasan.
Sí, no, aquí hay muchas cosas, sí, hay muchas, hasta de dos patas, ¿no?
Haciendo un paréntesis, quiero presentarte al compañero y amigo. Amigo,
Rafael, buenas, las órdenes.
Buenas noches, Alfonso Raverba es el que nos acompaña y a nuestro estimado público también. Bienvenido y gracias.
Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Pues estamos fumando esa cochinada que hace ver cosas. OVNIs.
No, pues ya está sobrio, ve uno.
Y tú eres muy amante de esas cosas también, porque hasta diste, y te tengo que presumir, diste una conferencia en el Palacio de Gobierno no hace mucho sobre astronomía, apoyado en unas proyecciones múltiples de todos los planetas y todas las situaciones interesantes del espacio.
Sí, señor. Efectivamente, pues el tema impartido fue la relación sistemática de la de la acción gravitacional de los cuerpos del sistema solar interno con el clima terrestre. Y pues, sí, viéndolo a detalle, efectivamente, pues la naturaleza está compuesta de energía, varios tipos de energía que tenemos hasta ahora la capacidad de medir, de percibir con la limitada tecnología que tenemos. Y pues efectivamente hay tantas cosas que ignoramos. Ahora, tomando en cuenta la cuestión de vida extraterrestre, la cosmología no la descarta para nada. Incluso hay un modelo matemático que es el modelo la ecuación de Drake, la cual analiza cómo es posible la explotación demográfica de una forma exponencial a través del cosmos, principalmente en nuestro sistema solar. Hay muchos conceptos y un poquito ñoños, por así decirlo, para referirnos a los entes biológicos pues que habitan fuera de
oye, nuestro planeta. Oye, disculpa, por ejemplo, ¿te fijaste que en estos días, bueno, al menos yo, se percibió una especie de calma en la gente?
Sí.
Un adormecimiento, como que la gente andaba más calmada. Yo no sé si sería por el eclipse que hubo.
Sí, tiene que ver.
El cambio, la energía. Yo me sentía muy tranquilo, man. Yo me sentía muy tranquilo. Yo veía a la gente, que ya ves que aquí es un desbarajuste hasta en la manejada, ¿no?
Sí.
Pero se veían como tranquilos, en paz. Bueno, aquí en Durango, ¿no?
Sí,
aquí en Durango,
¿no?
Aprovecho para, perdón.
Sí, señor.
Para esta interferencia de que la Tierra es un gran campo magnético y el eje norte-sur se ha movido 14 grados con respecto a su vertical. Entonces, ese desbalanceo magnético hace que haya fenómenos interestelares muy interesantes. Incluso la radiación solar con la radiación que emite la Tierra ha estado acusando en algunas personas zumbidos en los oídos, en un lado o en otro, ciertos mareos, dolores frecuentes de cabeza, a veces muy intensos, por la energía tan alta que se está produciendo en el choque de las ondas entre lo que emite el Sol, que llega al planeta Tierra, después de 140 millones de kilómetros de distancia, están llegando al planeta Tierra, y la Tierra está generando su propio campo magnético, y entonces está alterando el comportamiento, las actitudes y el pensamiento de los que habitamos aquí.
Sí, yo en esta semana, desde el viernes para acá más o menos, noté una especie de bajón, porque hasta en lo laboral yo me acuerdo que veías nuestros compañeros o donde yo andaba, así como muy tranquilos, platicando muy tranquilos. Yo no sé si se debía a que venía el eclipse o fue lo del eclipse, pero sí sentí una calma, una transportación que hubo, ¿no?
Sí.
Ya, pues ya no sé si más adelante, ya es que ahí viene la alineación de los planetas.
Otro fenómeno muy importante.
Que hace como 165 años tengo entendido que no se ha llevado a cabo y vuelve a aparecer.
Una alineación planetaria.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Tú qué piensas de eso?
Bueno, pues es desde una perspectiva, pero tal cual no hay una alineación concreta de los cuerpos astronómicos del sistema solar. Por ejemplo, el año pasado se percibió también, le pudimos dar un vistazo, pero se veía mejor en el noviembre, octubre del 2024. Si estaba más, de acuerdo a nuestra perspectiva, estaba un poquito más cerca Saturno de Júpiter, incluso Venus y Marte. Sí, más o menos se veía una trayectoria pues muy, muy paralela, por así decirlo, aquí al trópico de Cáncer, que es el que nos atraviesa. También por eso se ve muy afectada la población aquí de Durango, por el sol principalmente.
Sí, está fuerte.
Sí, sí.
Está fuerte.
Sí. Muy mal aprovechado el cielo, muy mal aprovechado el sol aquí en Durango. Sí, pero a ver qué tal el gobierno.
Y tenemos cuando está muy limpia la atmósfera, tenemos un cielo azul violáceo. Se nota cierto color.
Que yo a través de todos estos años, yo he descubierto que aquí en Durango, entre más limpio está el cielo y con aire, se empiezan a captar cosas. Se empiezan a captar ondas, se empiezan a captar grabaciones. ¿Por qué? No sé, yo las grabo. A veces siento que ahí están. Eso es lo que yo entiendo. ¿Sí? Y hoy te traigo como unos 15 o 20 videos de que he grabado.
Sí.
He grabado, tengo como unos 300, yo creo, ahí grabados. Y te digo, yo siempre he dicho que, como dices tú, está mal aprovechado aquí.
Sí, lamentablemente.
¿Verdad?
Por cierto, quiero interrumpir un poquito para agradecer a nuestra amiga Lisbeth. Un saludo cordial. Lisbeth le gusta mucho estos temas y me mandó algunas fotografías que ella ha tomado con su celular de unos puntos neurálgicos entre nubes ovoidales que el mismo aire las está configurando. Y se ven ciertos puntos, ya con un acercamiento se empiezan a definir naves. Quizá con una gran potencia al aumentarlos se identifique bien si vienen de Marte o de Júpiter o de dónde.
Pues es que yo creo que nunca se va a saber, ¿no?
No. Sería ilógico pensar que el ser humano en la Tierra es el único ser viviente en todo el cosmos, en todo el universo.
Fíjate, si me permiten, aquí traigo uno que dice mi amigo Abraham, Joaquín Pardavé o algo así. Fíjense nada más, eso lo vi en una película, fíjate. Estaba viendo la película y yo de repente veo que baja un objeto gigantesco en lo que estaban grabando y se ve cómo baja, ¿no? Y se pierde. Eso lo imagino que la película es de Tintán, como en los años que 47, 48, yo
sí,
creo.
Sí, es la fecha.
Y se ve el objeto, mano. O sea, digo, qué increíble, ¿desde cuándo existe esto, no? Sí.
¿Qué imágenes se pueden pasar por...?
No sé si tenga ahí que pueda pasar el video.
Para que se vean... aquí está.
Ahí se va a ver, mira. Aquí se va a ver a la izquierda. ¿Lo puedes regresar, por favor? Porque es casi luego al principio.
A ver...
Es casi al principio donde se ve entre las nubes atrás de la señora. ¿Sí? Si lo regresas, por favor, Abraham. Mira, ahí se va a ver, ahí se va a ver.
Sí.
¿Sí lo viste, Abraham? ¿Cómo se ve el objeto, no?
Quizá, o sea, con cámara lenta para poderlo definir.
Sí, no sé si lo puedes repetir. Pero está fantástico eso. De eso tengo entendido que es año 45, 46.
Se han visto desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, cómo no, cómo no.
Hay un personaje que estaba medio loco y que dijo, escribió un libro que dice, yo he estado en Marte. Él se llama Narciso Genovese. Y escribió ese libro e hizo ampollas moralmente hablando en la gente de que, pues, sí, yo he estado en Marte y en tal situación, en tal ciudad, en tal esto, en tal otro. No sé si sea invento porque nadie ha comprobado
que exista eso en Marte. Insisto, todo el mundo dice que hizo, ¿verdad? Uh-huh. Que vio. Todos podemos presentar videos.
Pero tú sí
los has visto. Pero yo no voy a decir, oye, me fui a Marte. Pero ¿dónde está la imagen, la prueba?
La evidencia, ¿verdad?
Por ejemplo, hay un señor Sixto...
Paz.
Yo la verdad difiero mucho del señor. Mucho lo he estado observando. Y puro bla, bla, bla.
Como de Jaime Maussan.
Y habla. Pero no presenta nada. Que fue quién sabe a dónde.
Sí.
Y que da predicciones. Y ya ves que ahora la novedad es de que... Vamos a dar una predicción ahorita, Rafa.
Sí.
Que el día 28, pues, no sé, se va a ver una estrella roja, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo se la cree. Y no pasa nada.
Hay personajes en televisión que se dicen ser videntes y que se dicen ser pleyadianos. Uh-huh. Vienen de las Pléyades, es una constelación. Tú sabes bien dónde se encuentra, sí, ubicada. Y está cerca del gran monstruo gigante donde están tres estrellas y luego configuradas de acuerdo a las pirámides de Egipto en la misma proporción acá en la Tierra y demás, en la constelación de Orión, uh-huh, y que está el carruaje y que están las Pléyades, pues, y que hay personas que han venido o han sido transportadas a las Pléyades y que traen ciertos... no conocimientos, ciertas facultades que se les desarrollan de vaticinar el futuro en este planeta. Yo dudo mucho porque mientras a mí no me suceda nada de eso, pues no lo puedo confirmar.
Sí, lamentablemente.
De hecho, adelante. Metiendo mi...
No, es parte del público. Adelante.
Mi cuchara en el pote. Deme. Ahorita que hablaban precisamente de este señor que dice, yo viví en Marte, y hablando de las Pleiadianas y todo este rollo, recuerden que hace poco se liberaron unos archivos clasificados por parte del gobierno de Estados Unidos en donde relataban un poquito de las cuestiones de los procedimientos del MK Ultra, de estos experimentos que se llevaron a cabo en los 60s y 70s, sí, donde una de las principales cuestiones era el espionaje a Rusia por medio de la visualización remota, y entonces por medio de drogas y una especie de inducción podían hacer que, y hago comillas, las personas pudieran salirse de su cuerpo para ir a ciertas localizaciones a ver cosas, a espiar. Pero algunos comentan que la visualización remota se iba muchísimo más fuera de este rango de planetas e iban hacia otras locaciones situadas en, por ejemplo, Marte o Júpiter, en algunas lunas de Júpiter, y hacen una descripción pues a detalle de esto. Entre eso, lo más destacable creo fue un gringo por ahí que decía que había ciudades en Marte y había instalaciones en la luna, instalaciones no humanas. Entonces, pues es algo que ya se quedó desclasificado y hay documentos de eso. Entonces, pues habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Es mi aportación al tema.
Sí, de acuerdo. Está interesante también porque, ¿qué más irá a ir saliendo? Aparte de lo que tú has fotografiado, de lo que tú observas por tus telescopios, Porque tiene un juego de telescopios que...
No, no, ver, pero vamos es a ver aquí, lo que él sabe es otro rollo, ¿no?
Es limitado lo que sé. Pero sí, dentro de nuestra colección de material de astrofotografía, hemos coincidido con algunos avistamientos muy peculiares, sobre todo en la Luna. Hemos nos ha tocado observar que se nos atraviesa un lucerito. No siempre lo podemos grabar, lamentablemente. Estos avistamientos pues son efímeros, son cosas de menos de segundos. Que se nos atraviesa un puntito sobre la Luna, o que le da la vuelta a la Luna, que van saliendo esferitas metálicas incluso.
Oye, pero ¿qué es lo que crees tú que es? Porque eso que dices está fantástico. O sea, ¿cómo andan ahí, no?
Sí. Tenemos un conocido que tiene una cámara infrarroja que se puede integrar a los telescopios. Al momento de que nos percatamos de que estos objetos, estos fenómenos, tienen cierta, bueno, ¿cómo decirlo? Tienen cierta temperatura en su cuerpo, ya superior, por ejemplo, a la derivada de la fricción. Por ejemplo, en el espacio, pues no hay algo que haga fricción. No hay un viento o una densidad o una viscosidad cinemática presente que haga que se friccione el metal o cualquier cosa, compuesto químico que estén compuestos estos. Entonces podemos descartar que es un fenómeno natural. Ya pasando de cierta temperatura, unos 400 grados centígrados, podemos más o menos determinar o pensar que es un fenómeno tecnológico. Porque pues hay unos que por lo general no se ven, como que dejan una cauda a modo de propulsión, pero pues sí, ya viéndolo con el espectro infrarrojo, se ve un pequeño trazo de cierta una estela de calor que deja.
O sea, puede ser parte de acá, ¿no? O alguien que lo envió de alguna parte, ¿no?
Sí. Sí, pero pues, por ejemplo, dentro de lo que sabemos, dentro de lo que incluso la misma ficción nos da a conocer, la tecnología humana sí está todavía muy limitada como para hacer viajes muy expresos a la Luna, a Marte, o incluso pues ya muy arriba de la atmósfera, y sobre todo pues estas formas que no son aparentemente aerodinámicas, que se pueden desplazar a bastante velocidad, miles de kilómetros por hora, increíblemente, cuando pues se está dentro de la propia atmósfera. O sea, nos ha tocado ver discos, triángulos. En un campamento de astronomía que hicimos en Valle Florido, nos tocó ver una especie de un cilindro de metal blanquecino segmentado en tres. En el extremo superior estaba pues proyectó un rayo cónico de una luz blanquecina. Se expandió de una forma cónica, pero no... ¿Cómo decirlo? Pues se veía como una especie de tela incluso. Y se recogió cerrándose hasta quedar como una franja, y se recogió como un flexómetro, vaya.
¿Sabes qué? Quiero que vean un video. Quiero que a ver qué opinas tú.
Sí.
Se llama La Nieve. La Nieve, Abraham. Eso, no sé... ¿Qué piensas tú? Pero por lo que hablan, es una cosa maravillosa lo que yo grabé. Y sí, se llama La Nieve. Y el testigo está una perrita. Porque ella misma está moviéndose y viendo cosas. Y pues dice, bueno, ¿qué es esto, no?
¿Qué estás viendo?
Sí, no. Yo estoy fascinado y no acabo de entender qué es eso, ¿no?
Sí.
Pero ahorita que lo vean.
A ver si
es como. Como si hubiera nieve dentro de la casa. Una cosa es demasiado espesa. Aquí, amigos, hay fenómenos que las grabaciones en infrarrojo lo pueden dar, ¿no? Sí. Lo pueden dar. A veces sin darnos cuenta tenemos en el patio, arriba, en algún lado, hay túneles. Yo tengo grabados túneles que están colgados y están pasando como bolitas. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿qué es eso?
¿De dónde salió?
O sea, ¿por qué está ahí?
Oiga, según recuerdo, hubo un caso en Italia donde un objeto se posó, no recuerdo el nombre de la ciudad, y fue creo que en la década de los 60, donde este objeto expulsó cierto tipo como de residuo también aparentemente.
Como hilos plateados.
Sí, ese mero. Y ya ve que eran, según los estudios que se hicieron, tenía movimiento este residuo.
Bueno, lo que pasa...
Pelo de ángel se le llamaba, perdón.
¿Cómo dijiste?
Pelo de ángel le habían puesto.
Aquí hay algo, mira. Durango tiene algo fantástico que estamos febrero, marzo. Ahorita es la época en que tú te pones a ver en las orillas de las bardas. Tienes que buscarle con tu vista y de repente vas a encontrar brillos como si fueran hilos plateados.
Sí.
Eso es lo que cae de arriba. Hay lugares estratégicos aquí en Durango, por ejemplo, hay uno, hay una privadita por Zarco y Fresno. Ya es que por ahí hay unas privadas atrás.
Sí.
Tú te pones a la hora en que puedas ver el sol completamente abierto y empiezas a ver una lluvia como de algodón. Y eso cae encima de nosotros. ¿Te has fijado que a veces caminas y le haces así, como que te sacudes?
Sí.
Pues son los hilos plateados. No entiendo qué es eso. Es una cosa fantástica. Yo he visto como, no sé, yo siempre he dicho que del sol salen muchas cosas.
Sí.
Salen como objetos y empiezan a aventar como serpentinas. Esas sí las he visto. Las he visto como 3 veces. ¿Sí? Y eso, si tú te fijas en las orillas de las bardas, empiezan a caer los hilos. Yo he tratado de agarrarlos. No puedo. Se desintegra, fíjate.
Como si fueran hilos de telaraña.
Sí, pero parece telaraña.
Más finos.
Pero es una cosa finísima, finísima.
No es pegajosa.
Y ahorita es la época, si te fijas, el sol está en todo lo que da. Se buscan ángulos, de modo que el sol no te dé en la cara, sino que algo lo obstruya, que lo puedas ver a un lado. Y si tú usas lo que tienes de telescopio, te aseguro que te vas a encontrar algo fantástico. Eso para mí está bien claro, ¿no? Y, por ejemplo, esto, yo no entiendo cómo es eso, por qué aparece eso.
Fenómenos inexplicables porque no tenemos el conocimiento de la tecnología actualizada. Vamos a un corte y regresamos en esta importante charla.
Afam 27 millones de Magache Oxeque y Bantiol Pactoque y Catimasegual Sastovane.
Somos más de 7 millones de personas orgullosas de hablar una lengua indígena.
Sempuasle y Wansetonasle, Ome Metstipan, Nantastolilwich, Campatotlaltipan.
21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita inali.gob.mx, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
Gobierno de México. Ser juarista es sentir la universidad en el alma. Es crecer con mérito y dedicación día a día, sin pausas, pero sin prisa. Nuestra identidad nace del cuidado y esfuerzo por aprender, construyendo saber con pasión que inspira. Radio Universidad, un espacio donde el saber se impregna de la vida y pasión universitaria. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Hablando de esos hilos que son metálicos o son brillosos o son como hilos de plata o pelo de ángel, hay aviones que al ir funcionando sus turbinas, el aire por el que pasan las turbinas se condensa y va dejando un humo blanco que a cierta distancia del avión, cuando ya pasó, se va desintegrando, se borra. Pero hay otros que van dejando la estela y se va ensanchando el humo blanco que aparentemente botaron, y es lo que le llaman chemtrails, o sea, agentes químicos que están soltando los aviones para perjuicio de las personas que habitamos este planeta. Se van extendiendo durante su marcha hacia el piso y nos caen. Caen en los carros, en las casas, en los árboles, en muchas cosas. Y eso es una contaminación que le llaman chemtrails, o sea, agentes químicos. ¿Para qué? Es lo que desconozco a fondo. Hay muchos dimes y diretes de que es parte de un control poblacional de la mente.
Fíjate, si tú te pones ahorita, bueno, a la hora de las 12, una, de las 12 a las 3 más o menos, el sol está despejado, brillante. Te pones a ver eso y te aseguro que vas a empezar a ver pasar un montón de luces con la simple vista. Y claro, ya le pones los binoculares, pues vas a ver otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y esos que están pasando empiezan a aventar esas cosas. Esta es la época en que las avientan. Ojalá supiéramos qué es, pero pues no.
Sí, porque van aportando. En cuestión de los chemtrails, pues estos compuestos químicos sí se integran completamente al aire. No son perceptibles, así como lo que usted menciona. Y sí, analizando, ya ve que le había comentado, la telaraña no se disuelve. Incluso al momento de pues que nacen las arañitas, hay unas que pues ahí se van volando en los hilitos, ya arañitas bebés. Estas pues sí se pueden diferenciar. Al momento de tocarlas o coincidir con ellas, pues sí queda el hilo pegado tal cual con el animalito en cuestión. Sí, y esto pues,
pero este no, yo fíjate, yo que empiezas a mover la vista y dices, ahí está. Y lo quieres agarrar, sí se siente. Pero se desintegra. Bueno, yo siento que se desintegra. Uh-huh. Pero tú te pones a ver por encima de las hojas de los árboles y hay muchos. Uh-huh. Ponte así debajo de los árboles y empiezan a brillar. No, eso es fantástico. Uh-huh. Es una cosa maravillosa que no entiendo de dónde sale.
No, ni qué finalidad tiene, porque pues, contactos alienígenas, bueno, supuestamente alienígenas, a lo largo del folclore y de pues la historia, sí han estado presentes desde muy, muy, muy en el albor de la humanidad. Están presentes, por ejemplo, en el arte rupestre, en incluso algunos documentos históricos.
Sí.
Sí, en arte pues de siglos muy antes del 17, 18, y ahora pues en el siglo XX que se disparó pues toda la oleada de avistamientos ovnis, contactos con supuestos alienígenas.
Así es.
Tantos casos tan famosos como el de Travis Walton, la familia... Ay, Cristo, la familia...
Ándale, sí. Ese fue el señor que yo conocí.
¿Travis Walton?
Lo vi en Phoenix, Arizona.
Sí.
15 minutos nada más porque pues, ya ves que es un personaje medio extraño.
Sí.
Y yo pagué $25, man. Uh-huh. Por verlo, dije, este no me lo pierdo. Porque me acordé de la película.
Sí.
Travis Walton en persona. Y cuando yo llegué fueron 10 minutos y de repente desapareció. Y ya no quiso seguir hablando.
Tenemos la intervención de compañero Abraham.
Nada más una pregunta, porque, por ejemplo, ahorita me vino la duda. Hemos estado hablando, bueno, han estado hablando acerca de los avistamientos y historias, pero la mayoría son como que de índole universal, fuera de México. Aquí en Durango somos más de cuestiones paranormales, pero por cuestión folclórica, ¿no? Pero una cuestión de ovnis que se haya dado fuerte aquí en Durango, ¿han reconocido alguna?
Fíjate que yo tengo un video que grabé hacia la iglesia Cristo Rey. Te lo voy a buscar. Iba pasando una oleada masiva y ahí está aquí en el TikTok, está ese video. Es así 10 segundos creo y pasan cientos de ovnis milimétricos, yo no sé, pero se grabaron. Esa sí la tengo ahí.
Pero yo me refiero así como a cuestiones famosas que ya tengan historias, como por ejemplo sabemos de La Llorona o el Conde de Xúchil, o cuestiones que sean muy engarzadas en el estado.
Es más, ni en la zona del silencio, mano. Sacan, no sé qué opinas tú de la zona del silencio, pero dicen muchas cosas, ¿no? Pero nadie presenta nada.
No.
¿Verdad?
No, y sí, tiene mucha magnetita la arena de la zona del silencio, sí. Uh-huh. Bueno, Durango está, bueno, tiene bastantes volcanes. Y eso se dice que es un atractivo para estos visitantes.
Oye, pues para que haya venido Bortram, ¿cómo se llama? Van Bortram, o algo así.
Werner Von Bertram.
Que para que haya venido cuando se cayó la nave Atenea aquí en la zona del silencio, que se llevaron cientos de toneladas de material. Pero como dice Abraham, la verdad, famosos, pues no hay.
No, y América sí tiene bastantes relatos.
Eso del cohete que cayó en la zona del silencio fue a propósito, porque ya tenían ellos duda de que algo había por ahí, ya había corrido el rumor, lanzaron un cohete y a propósito lo dejaron, lo hicieron caer ahí, con el pretexto de venir a rescatar los restos de ese avión cohete.
No, me dejaron pelón
ahí. Y entonces se fueron y se vinieron lisos y se llevaron muchas cosas.
Oye, hasta ferrocarril pusieron, imagínate.
Entonces, para que veas hasta dónde llega la ambición o la envidia por ser preponderantes en tecnología, en conocimientos, en avances científicos.
Es que fue el precursor de las naves, el señor ¿no? El alemán.
Werner von Braun.
Y le gustó aquí Durango, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que Jacobo Zabludowski anunció, y yo estaba pues niño, que se había caído una nave y que la andaban busque. Y apareció acá, en Durango. Fue así en Durango en los años del 1970, creo, por ahí más o menos. 77. Fue un escándalo, ¿eh? 77. Fue un escándalo.
Del 77.
77.
Yo pregunto esto porque precisamente como cuestiones como las leyendas, por ejemplo, que hay libros de las leyendas, no tenemos. Pero casi todo lo que es relativo al fenómeno extraterrestre ha sido contado de boca en boca. Como que son más de saberes de que un amigo de un conocido me dijo que. Pero a mí me sorprende mucho que cuando uno empieza a hacer labores de investigación, todas las historias apuntan para dos lados. Para el Nayar y para la zona del silencio.
Pues sí, pero resulta que todos pasan por el centro histórico de Durango.
Es un camino.
Pero ¿cuál...? Del centro histórico, salvo sus fotos, no he escuchado ninguna otra.
Sí, no. Lo que pasa es que, perdón, voy a decir esto. Nosotros somos investigadores que tratamos de hacerlo lo más serio posible. Uh-huh. Y estamos tratando de que se quede como un hecho, ¿no? Que se quede como un hecho. Porque hay mucha gente que hace cosas, pero no continúa. Nosotros no, tratamos, hay un amigo que quiero traer aquí con Rafa que se llama Juanito Gurrola. Uh-huh. Este personaje es impresionante, cómo graba cosas de todo. Uh-huh. Y es amigo mío y conoce parte del Área 51, conoce allá el Museo de Las Vegas, conoce, anda donde quiera.
Pero el Área 51 tiene un límite hasta donde puedes llegar. Para afuera. ¿Por qué? ¿Qué esconden?
Pues según Obama, nada. Ya ve que le hicieron una entrevista hace poco a Obama.
Ah, Obama.
Y dijo que nada. O sea, que él cuando llegó a ser presidente preguntó y dijo que no escondía nada, que no hay base secreta abajo. Pero después soltó la frase de que, bueno, es que igual y no me creo porque nos han entrenado a decir siempre esto. Entonces dejó todo en el aire.
Una niña le preguntó antes, cuando era presidente... Y él contestó, dijo, no puedo contestar porque se enojan.
Pero, aquí viene el gran pero. Esa entrevista que está muy buena, no me acuerdo con quién es, si es con Jimmy Fallon o con otro, con otro Jimmy, de los que están en los late shows. Pero él lo primero que dijo es que los aliens existen. Pero dijo, para no estar en el Área 51. Y dijo que los aliens, o sea, mantienen un contacto con el gobierno de Estados Unidos. Pero de ahí en más, como que dijo eso y nadie reaccionó del momento así como que, sí, ok. Pero de ahí en más nadie dijo nada y aseguró eso en Tele Nacional. O sea, y está en internet, si ustedes lo buscan, entrevista a Obama, extraterrestres, viene precisamente eso. Y fue hace unos días, no tiene mucho. Entonces, chéquenlo y está raro.
Pues vamos a investigar, porque también a mí me gusta hacer la investigación. Y tengo otra información. El planeta Tierra no es exclusivamente el cascarón que conocemos y los mares y todo, porque dentro de la Tierra hay ciudades subterráneas. Recordarán ustedes que la Atlántida existió y hay vestigios de ella en el fondo del mar. Entonces, pero por dentro de lo que es el globo terráqueo, donde hay cavernas muy grandes, si ustedes han entrado donde hay minas o a lugares donde no hay minas, pero hay entradas, cavernas, y quiero hacer una similitud con los túneles que existen allá en Mérida, que son lagos, pero te metes a nadar y vas entrando, y hay unas cavernas enormes. Entonces hay también seres intraterrenos, naves intraterrenas. No son necesariamente extraterrestres. Hay gente y personajes que son intraterrenos y tienen sus naves para salir.
Pues ya ves, el Vaticano tiene el telescopio, el diablo, ¿cómo Lucifer. Se llama?
El telescopio Lucifer.
Fíjate.
Sí. Lucifer.
Entonces, ¿por qué lo tendrán? Tú que sabes mucho de eso, ¿por qué lógico que algo saben, no?
Pues es, sí, la Iglesia Católica no está en desacuerdo con la existencia de vida extraterrestre. Sí, ellos pues manifiestan que pues la obra de Dios no tiene límites. Entonces, pues sí, sí es el caso. Incluso hay mucha historia apócrifa del origen de la humanidad. Pues sí, como...
Está truncada.
Sí, cómo se han ocultado muchas cosas. Y pues no precisamente por las instituciones que se dicen. Sí, otros poderes no buenos, por así decirlo. Pero sí, por ejemplo, la teoría del origen de la vida por la panspermia y pues otros fundamentos de aspecto extraterrestre que pues la humanidad fue sembrada por otras inteligencias, pues sí, no se me hace tan fácil. Eso no bueno, yo difiero de esa opinión, de esas teorías. Porque sí, pues la humanidad debe de tener su meta, ¿no? En la vida. No creo que seamos nada más cuestiones.
Y como dicen, despierta. Sí. ¿Pero a qué? ¿A qué despierto, no? Si salimos con otra cosa, ¿verdad?
Pues sí.
La humanidad ha sido eterna. Y debe de haber un principio y un fin. Uh-huh. El principio aquel que sacan de que existió Adán y que le quitaron una costilla y de ahí salió Eva. ¿Por qué no lo siguieron haciendo, no? Entonces, uh-huh, sales tú con una serie de conjeturas que te deducen en automático, bueno, ¿por qué no más en aquella ocasión? ¿Por qué no ahora, otra vez? Porque ahora se tiene que juntar hombre y mujer para hacer un embarazo, y de ahí nace una nueva criatura, una nueva humanidad, un ser humano, hombre o mujer.
Pues ya ves que dicen que Adán, ¿cómo se llama lo de Caín y Abel? Que Caín era hijo de la... ¿cómo se llama? La primer mujer, ¿no? Que era el manastro de Caín.
Había una parentela por ahí, pero...
O sea, también tenían gente, oye, tenían parientes escondidos. Sí.
En top secret.
Oye, Abraham, no sé si puedas pasar las fotografías, que las vean, por favor. Hay una alrededor del sol, uh-huh, que está llena de objetos voladores. Uh-huh. No sé qué serán.
¿Y a qué nivel y qué tamaño?
Así es, está impresionante, no sé si...
Habría que deducir la proporción.
Sí, pero ver, están así alrededor.
Para ver a qué distancia están del sol, ¿mande? No necesariamente allá.
No, no viene ahí como foto. No, vale.
No parece.
¿No le pondrás todos los archivos?
Tendremos que tener, ¿sabes qué? Para no...
Sí, claro.
Estar interfiriendo, traer una tablet, meter ahí tu material... Y desde aquí tú y estarlo manipulando, independientemente de que allá compañero Abraham tenga una memoria,
claro,
para reforzar un poquito lo que allá sí aparezca y acá también en la tablet.
Es que fíjate, material. De pronto tú tomas fotografías directas al sol, uh-huh, con, ¿cómo se llama? Como cañón, pa. Uh-huh. Y empieza a agarrar cosas increíbles. Yo esa fotografía que tengo ahí, son como tres fotos. ¿Cómo se ve? Como collares alrededor del sol. Uh-huh. Y pues, ¿cómo puede salir eso?
Como una corona solar.
Ándale. ¿Cómo puede salir eso?
Pero fíjate, ¿no?, que el ser humano no tiene la rapidez visual que tienen las cámaras fotográficas.
Ah, no, claro.
Entonces, si tú te hipnotizas viendo, pues no directamente al sol, porque te daña la vista, ¿no? Pero sí a través de ciertos lentes puedes observar muchísimas cosas que a simple vista no se ven. Necesitas concentrarte bien para amplificar la visión que tienes y poder detectar.
Yo le quiero preguntar a él, ¿no has visto como aleteos que se ven como, no como objetos, sino como figuras que van flotando?
¿Con respecto al sol?
Sí, no, bueno, de lo que, cuando ustedes observan. Sobre todo, bueno, yo en la noche he visto como 3 veces eso. Yo no sé si será un aura, ¿sí?
Puede ser, o puede ser incluso...
Ah, ahí está ya, mira. Mira, ese es un ser que nos está echando el ojo ahí.
¿Qué me ves?
¿Qué me ves?
Vaya. Sí, sí, tenía...
Y esto lo está viendo forma. Nuestro público, ¿no?
Sí. No sé qué más tengas por ahí, Abraham.
Gracias. ¿Me permiten hacerles una
invitación? Ah, mira, ahí está, perdón, ahí está la del sol.
Ajá. Un halo solar.
Sí, a ver.
Sí, sí, adelante.
Ok.
Te fijas que a veces que como que revientan y luego se retraen.
Sí, y no, no es cuestión de la atmósfera, porque no. Sí, la atmósfera, pues, por el mismo calor, tiene un movimiento.
Claro.
Sí. Pero, pues, no. No, no, no se ve como tal.
¿A dónde nos vas a invitar?
Oh, sí, vamos a tener un evento, primero Dios, este 25 de marzo, es una feria cósmica. Vamos a tener, independiente de la sesión de observación astronómica que manejamos, sesión de observación solar, astrofotografía, heliografía y un taller de cosmología. La ubicación va a ser en el Colegio de Arquitectos.
Sí.
Uh-huh. Allá por
Jardines. Sí, es un punto de las 4 de la tarde. Va a haber exposición de arte con relación al tema. Va a haber pues, talleres de yoga. Y vamos a manejar también, pues por la misma, el ambiente que se va a manejar, una vigilia ovni pequeña. Uh-huh. Si dentro de la ciudad sí cambia, nos ha tocado más suerte, por ejemplo, en el volcán Hawái, que tuvimos tal cual una vigilia ovni, independiente a la observación astronómica.
Claro.
Sí teníamos dedicadas unas cámaras a grabar. Ay, nada más que si no fue la resolución de estas lo suficiente como para poder ver el movimiento de estos luceros. Sí estaban a bastante altura, se veían más o menos del diámetro de las estrellas, el diámetro aparente. Pero sí describían movimientos en formas pues geométricas, se acomodaban incluso igual en formas geométricas, principalmente triángulos. Y eso yo no le puedo dar una explicación científica. Mi conocimiento es limitado, pero en una cuestión así donde no se puede tomar mediciones concretas, no podemos rastrearlos incluso por sus movimientos. Un telescopio sí capta cuando se atraviesan, pero no los podemos seguir tal cual.
Oye, pero qué fantástico, ¿no, Rafa? Todo lo que se va platicando, lo que se ve. Uh-huh. Porque por algo está ahí, ¿no?
Sí.
O sea, que digas tú sobra. Pues no.
No, para nada.
¿Verdad?
Son cosas que configuran el universo en sí, el universo mismo. Y eso es viendo de aquí al Sol. ¿Quién sabe viendo en otras galaxias con un potente telescopio como el Hubble o el otro telescopio que anda alrededor de la Tierra, dentro de lo que es la estación espacial, orbital? Y ellos ven muchas cosas, pero no las... pues no las distribuyen.
Sí, en la sierra, a simple vista. ¿Cómo se ven cosas, no?
Sí.
Pero de más, ¿no? Sombras, entidades, se oyen ruidos, se oyen alaridos. Nosotros vivimos varias fenómenos así. Mm. De veras, es increíble, ¿no? Dices tú, hasta volteas y dices, bueno, ¿qué demonios está pasando, no? O sea, ¿quién está a un lado de nosotros?
¿Qué ruido es ese? ¿Escuchaste? Sí. Pero no hay nadie.
Así es.
No hay nadie.
No, incluso la presencia se siente.
¿Verdad que sí?
Sí, es una cuestión magnética que sientes que alguien está por ahí contigo.
Sí, nosotros vivimos un fenómeno, creo que de lo más terrible. Los amigos que me están escuchando, mis amigos, éramos como 8 personas. Por el lado de los 3 molinos. Uh-huh. ¿Cómo vimos? Estábamos jugando fútbol a las 3 de la mañana. Uh-huh. Porque estaba un calorón en mayo. Oye, pero tome café y comiendo, ¿eh? Uh-huh. De pronto escuchamos que alguien venía cortando árboles. Se escuchaba como una máquina. Uh-huh. Teníamos unas llamaradas impresionantes. Y sentíamos así como, decíamos, oye, es que algo viene, no, pero es que hay un acantilado, no, no se puede. Y luego volteamos, te empieza a dar pánico. De pronto sentimos que algo atravesó con una fuerza enorme y un ruido como de mucho fierro. Haz de cuenta que nos desarmó. Fuimos ocho compañeros de la Facultad de Contaduría y nos atravesó. Y haz de cuenta que nos borró el cassette de energía. Pero lo increíble de todo es que estaba la llamarada y la vimos cuando se vio la imagen, el ser, o quién sabe qué sería, en la pared de, con la lumbrera. Pasó y todavía fue bajando y se escuchaba mucho ruido, mano. Pues eso es increíble lo que hemos, lo que esconde la sierra, ¿no?
El ser humano tiene o puede desarrollar la capacidad intuitiva de escuchar, si agudas el sentido del oído, de la vista, del tacto, del presentimiento, captas muchas cosas.
Oye, y todos.
Pero si lo dices, te tildan de loco. Estás borracho. Ah, sí. ¿De cuál fumaste? Pues, ¿de cuál traes? Sí, pero hay muchas cosas que uno mejor se las calla.
Sí, pero fíjate, ahorita ya a mí ya, a mí ya no me da...
Bueno, ya es más abierto este tema.
Sí, no, ya a mí ya no me interesa quién piense o no, ¿verdad? Pero...
Es el 25 de marzo, perdón, ¿verdad? Sí,
okay. Claro. Sí. 25 de marzo, ¿a qué hora?
A las 4 de la tarde. Sí, sí tiene un costo, se maneja de preventa $777. Sí, son varios talleres, va a haber un kit de pues materiales con relación a esto, pues que ya va implícito, va a haber también degustación.
Ah, muy bien.
Principalmente vegana. Y pues, sí, está interesante.
¿Una degustación extraterrestre? De lo que comen por allá en Marte.
Ojalá nos tocara.
Ojalá.
Que
sí, ¿no?
Así.
Sí.
Sí.
Pues, son pues también, ya lo sabe, estimado Radio Escucha. Si usted es gustoso de estas cosas, para que intercambiemos opiniones, ideas.
Para ampliar la perspectiva.
Así es. Uh-huh. Vamos a meternos ya a esta dimensión.
Porque... Estamos buscando nosotros un lugar para presentar las conferencias que hacíamos antes de Objetos Voladores, que nos ha ido muy bien. Rompimos récord el año antepasado, como 900 personas en el Museo del Aguacate. Y queremos volver a hacerlo con diferentes invitados, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, ahí vamos en el camino. Vamos otra vez.
Muy bien. Le mando un saludo a nuestra amiga Perla, que estuvo aquí una vez. Es una persona invidente. Quedó ciega porque iba viajando con su esposo en un carro, carretera Torreón, y a la altura de una montaña por ahí, de una curva. Una luz muy intensa alumbró al vehículo, pero no era otro vehículo que venía, sino que a cierta distancia sobre el cerro. Y ella se quedó fijamente viéndolo y eso le quemó las retinas.
Oh.
¿Qué tipo de vibración sería? ¿Qué tipo de frecuencia lumínica era? Y eso es lo que nos invita a estudiar estas cosas. ¿Qué está pasando? Que pues bueno, como te dije al principio, aquí en Durango la gente nada más camina así, pues...
Sin ver para arriba.
Una cosa es ver, otra es observar.
No les gusta escuchar tampoco.
Arriba.
No les gusta escuchar.
O hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es seleccionar lo que tú quieres. El oír, pues el sonido del carro, las trompetas, todo, el ruido de tus pasos, todo. Pero el escuchar es seleccionar. El aguzar el oído como le hacen los canes. Y no es agresiva la comparación. Los perros cuando sintonizan un sonido saben de dónde viene y se dirigen a él. Los gatos igual. El ser humano como, pues quién sabe qué sería. No tiene interés, tú andas más en lo tuyo. Pero sí hay fenómenos que hay que, pues, estudiar. Que hay que tener la intuición y la curiosidad de investigar y de indagar más allá de lo que estamos nosotros acostumbrados. ¿Qué creen? Que ya se nos terminó el tiempo.
Sí, hombre, ya es...
Y no llegaron los extraterrestres que esperábamos. Pero
se nos va muy pronto.
Bueno, pues queremos agradecerte a ti, estimado Tocayo.
No, muchas gracias. Cuando gusten, ya saben.
Y acá a nuestro amigo Alfonso.
Gracias también, por la invitación.
Que pues qué bueno que viene para anunciar este evento que vas a tener, que vas a estar participando.
No va a haber burritos ni nada de eso, ¿verdad?
No.
Porque en todos lados hay burritos y gordas.
No, pero va a haber degustación.
No, pero no va a ser vegana. Pues, ah, puede ser burrito vegano.
Sí.
Vegano vegetariana, ajá, pues sí.
Pues sí.
¿Quién quita nos toca como en el caso de Voronezh? Que ya ve que bajaron en un parquecito unos objeto.
Sí.
Ajá, y entró en contacto con pues los que estaban ahí.
Sí.
Chance nos toca.
Puede ser, puede ser.
¿Pero en qué lengua nos vamos a intercomunicar?
Pues aunque sean señas, bueno.
Porque la telepatía existe. En la NASA se practica mucho la telepatía para cuando vayan los aparatos, hay comunicación telepática con los astronautas.
El Uri Geller andaba ahí en la...
Con entonces, otro fenómeno que es conveniente saber, estudiar, indagar y demás. No es cuento.
Vea la película Vimanas, ahí está en YouTube. Está impresionante esa película, Vimanas se llama.
Muy bien, pues te agradezco, Alfonso.
Le agradezco la invitación.
Compañero y amigo, tocayo.
Pues nos vuelves a traer un día otra vez, hombre.
Sí, porque esto genera mucho interés. No nos ha llamado nadie porque es un trío de locos que están hablando ahí. No. Pero sí, en el fondo después reaccionan y, oye, ¿tuviste un programa de estos? Y pues yo no sé si lo escuchaste, o falta de tiempo también.
Sí, sí nos escuchan.
Y le quiero agradecer también a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles, que está en cabina anexa. Y
muy conocedor del asunto y de muertos y de toda la cosa.
Sí, sabe. Pues por algo está donde está. Pues y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima visita audiometricada para que nos observe, nos vea, nos escuche y podamos intercambiar, porque también yo sé que muchos de ustedes han visto cosas. No se animan a decir porque los tildan de locos, de que fumaron fentanilo o marihuana. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Hasta pronto.
Agradeciendo su compañía, le hacemos la invitación a sintonizar una nueva emisión de El Día de Hoy. Esta fue una realización de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango.